Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El desierto del Sahel, el inmenso Sahel, es esa zona, cojo un mapa, que limita al norte en paralelo con el desierto del Sáhara y al sur con la sabana africana. Desde el Índico hasta el Atlántico. Solo nombrar los países, desde Etiopía, Eritrea, Sudán hasta Mauritania, con todo lo que hay por medio, pone la piel de gallina. En ese punto del continente africano, concretamente en Mali, en la mitad norte de Mali, pone el foco nuestra compañera Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos, en el norte de África. Lo hace en un libro, Los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali. Edita Catarata. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Bea, en el continente africano, sobre todo en este inmenso Sahel, ¿el silencio y el olvido también matan? ¿Deberíamos estar más pendientes de aquello?
Yo creo que sí. Yo creo que tendríamos que poner más nuestras lentes en esta región del Sahel, a la que solamente veíamos por los flujos migratorios, por la movilidad, pero con el tiempo hemos observado que más allá de las migraciones hay otras preocupaciones mayores que nos afecta a todos y que tienen que ver con la criminalidad. Con la criminalidad y con la violencia. Lo que entendemos en principio como terrorismo, pero que es mucho más complejo que el terrorismo, Ángel.
Algunos señores de uniforme, algunos de los que conocemos, incluso tú y yo, me decían que la frontera sur de España no son las vallas de Ceuta y Melilla, no es el estrecho de Gibraltar. La frontera sur de España es el Sahel. ¿Cuántos años te has tirado investigando, trabajando, viajando por ese Sahel para parir un libro?
Pues, Ángel, desde el 2009, es decir, más de 10 años, efectivamente. Más de 10 años detrás de unas pistas, ¿no? Unas pistas, la de los grupos armados, que entonces, Ángel, cuando yo empecé, no eran grupos armados estructurados y sólidos, eran elementos armados, tuareg, árabes, songáis, que proliferaban por la zona del Sahel y que a priori estaban detrás de secuestros. Y entonces, pues todo aquello, de hecho, empezó con un secuestro, ¿no? De cooperantes catalanes en 2009 en el norte de Mauritania, en Nouadhibou.
Sí, me acuerdo perfectamente. Bea, Mali es un país más del doble que España. Tiene 1.200.000+, nosotros 500.000 kilómetros cuadrados. Es como un 8, para entendernos. Cuando hablas del norte de Mali, ¿es desde el estrechamiento hacia el norte esa enorme burbuja o de Gao para arriba, Tumbuctú y todo eso?
Es cuando hablamos del norte de Mali, efectivamente, esas ciudades imperiales que habréis leído en los libros, Tumbuctú, ¿no? La linterna del Islam, además.
Sí, sí, sí.
Tumbuctú, Gao, Kidal, Menaca. Es una región que se conoce como Azawad y que tiene miles de kilómetros de fronteras con Argelia, con Mauritania y con Níger. Es imposible securizar toda esa región por mucho que queramos, ¿eh? Por mucho que queramos. Necesitamos, pues, 5 ejércitos como el que tendría España, ¿no? Para securizar, como decimos, esos miles de kilómetros de fronteras porosas.
Ojo, fronteras porosas y peligrosísimas. Allí no se andan con chiquitas. En ese sentido, te hago una doble pregunta. Primero, la OTAN. Por fin, la OTAN dice que mira hacia África. ¿Eso es bueno?
Yo creo que sí que es bueno, pero a los estados del Sahel les preocupa, porque ha habido más una declaración en España, de hecho, por parte de nuestro ministro, que venía a decir que había que intervenir, ¿no? Oye, estos estados, aunque sean semifallidos o fallidos, o llamadlos como queráis, son soberanos. Son países soberanos que toman sus propias decisiones. De hecho, el presidente de la República maliense actual, Goita, ha tomado una decisión que es incontornable e inesperada. Ha echado a los franceses prácticamente de Mali, ¿no?
Y por lo tanto a nosotros.
Sí. Pues sí, porque nos está diciendo a todos los europeos, evidentemente cuando expulsa a Francia está expulsando a Europa, que Mali es un estado soberano y que aquí se interviene realmente para luchar contra los malos.
Sí, Bea,
para verdaderamente luchar contra los malos.
Cuando dice que expulsa a Europa, ¿cuál es el papel de Rusia? Porque esa es otra, ¿eh?
Pues lo que ha hecho Mali, Ángel, es diversificar el partenariado estratégico. Es decir, viendo después de 10 años que la estrategia de Francia no está dando resultados y que hay mayor inseguridad, más violencia, más grupos armados, más fragmentación de la violencia y el pueblo se siente más inseguro y no está contento con esa intervención Servali, que posteriormente fue Berkan, ha decidido pues buscar otros socios estratégicos en el campo de la seguridad y pues ha alineado a los intereses de Rusia. Rusia no tiene amigos desde la época colonial, como sí lo ha tenido Francia, porque Francia ha tenido a sus amigos Tuareg y árabes, esos famosos insurgentes que han emprendido las rebeliones clásicas en el norte de Mali. Esos son los aliados de Francia, que son los enemigos del Estado maliense. Con Rusia no hay amigos. Y entonces esa es la nueva agenda del actual régimen militar que se impone en el Estado maliense.
Madre mía, qué miedito. Con este programa, con La Linterna, hemos estado dos veces en Mali. La primera vez contigo, por cierto. En uno de esos viajes conocí a la hermana Gloria Cecilia Narváez, colombiana, 61 años. Gloria, mi amiga Gloria, estuvo secuestrada casi 5 años por los yihadistas. El 7 de febrero del 17 estaba con otras 3 religiosas viendo la tele cerca de Culicoro, cuando literalmente la secuestraron 4 tíos armados con metralletas, con cuchillos.
Yo les pedí que no les hicieran daño a las hermanas porque ellas eran muy jóvenes y recién habían iniciado su misión como religiosas en Malí. Manifesté que yo era la más anciana y la responsable de la fraternidad y que no les hagan daño a ellas, me lo hicieran a mí.
Entonces, durante el cautiverio, los secuestradores intentaron que se convirtiera al Islam.
El trato fue muy duro, con palabras muy agresivas, muy fuertes, me pegaban. Me pusieron cadenas en los pies, me amarraron en un árbol, me daban puños en la cabeza. Siempre estuve amarrado los pies y las manos.
Me pegaban. El secuestro sigue siendo la vía de supervivencia de toda esta gentuza, de esos grupos, no sé si terroristas, bandas.
Exactamente. Yo le llamo ahora insurgentes criminales. Sí, los secuestros han sido fundamentales, ha sido una de las principales fuentes de ingresos de estas estructuras armadas, que como sabéis pues buscan el resultado económico. Son millones de euros los que están en juego con una religiosa colombiana o con unos cooperantes catalanes. Y el problema es que durante todos estos años pues los occidentales han sido objetivo de estos grupos armados, pero es que ahora ya no hay prácticamente blancos, vamos a decir, por la zona, precisamente por la exposición a esta violencia. Pero ahora, Ángel, que esto nos está contando, se están secuestrando sobre todo a autóctonos que trabajan, por ejemplo, para ONGs. Y esto es muy importante. Es verdad que no se pide la misma cantidad de dinero por un autóctono, por un jefe tribal, por ejemplo, o por un cooperante, que por un europeo, pero se han, digamos que, suplantado los secuestros internacionales por los locales. Y sigue siendo, evidentemente, que una de las formas de seguir generando economía dentro de estas estructuras armadas, entre otras. Pero sí, es tremendo, ¿no?, lo que hemos escuchado de la hermana que...
Escucha. El padre Pierluigi Macali pasó 2 años secuestrado por terroristas en el desierto del Sáhara. Macali fue capturado el 17 de septiembre del 18 en Níger, tú lo comentabas antes. La relación con los secuestradores, mi amigo Pierluigi la cuenta así.
No éramos amigos, no lo hemos sido. Ellos mismos mantenían las distancias. Cuando acepté su propuesta de beber un té, me permití una vez decir, ah, el té de la amistad. Y enseguida me contestaron, no, entre tú y yo no hay amistad. Tú no eres musulmán. Esto lo respeto. Por mi parte,
el padre Macali nunca olvidará la última conversación que tuvo con el jefe de sus secuestradores.
Tienes que saber que el último día, el de mi liberación, la última palabra que le di al jefe que nos había custodiado el último año y que entendía el francés, fue la siguiente. Buenas tardes. Esta es la última palabra que te dejo. Que Dios te haga entender un día que todos somos hermanos. Él me respondió, no, no, no. Hermano para mí es solamente el que es musulmán. Yo no repliqué, sino que simplemente dije lo que llevaba en el corazón.
Bea, siempre has mantenido la tesis de que todo es dinero, motivo económico para estos grupos. ¿Qué peso tiene el yihadismo?
Yo soy muy criticada en España, Ángel, por mis tesis, que están fundamentadas. Son muchos años persiguiendo a estos arrepentidos, ¿no? El yihad, Ángel, existe. Pero no existe como lo hemos visto en Europa o en Siria o en Irak.
Ya.
Este yihad es un yihad referencial. Es un yihad que representa una ideología para federar, para movilizar, para ganar legitimidad. Pero eso no quiere decir, Ángel, que es el objetivo último de los grupos armados. Esos jóvenes que, por ejemplo, presionaban a nuestros religiosos para que se convirtieran al Islam, forma parte de una retórica de un juego en el que tienen que intervenir, evidentemente. Pero las élites, las que realmente organizan, diseñan una estrategia, alientan a esos jóvenes, tienen otra agenda que es muy diferente, ¿no? Y es, una vez más, la de controlar un territorio, imponerse en un territorio con objetivos de poder económico. Un territorio que siempre han controlado, porque los estados no están presentes en esos territorios. Me estoy refiriendo a organizaciones como la de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, la de Mullah o la de Ansardín, que ahora mismo están en manos de un solo hombre, ¿no? Muy conocido, Iyad Ghali. Iyad Ghali fue un hombre del estado maliense, que se separó del estado, que se separó incluso de sus amigos Tuareg rebeldes y que ha decidido por sí solo iniciar un proceso de yihad, una vez más, con objetivos de poder, con objetivos de seguir ganando legitimidad. Es un hombre, además, muy querido entre los Tuareg del norte de Mali. Nadie ha sido capaz de abatirle porque tiene legitimidad popular. Este tío tiene mucho dinero, muchos hombres, muchas armas, y ni Argelia ni Francia se han atrevido a acabar con él. Por algo será.
Oye, ¿qué son la Ruta de la Esperanza en Mauritania o el Paso del Salvador en Libia?
Yo creo que esto es fundamental porque son las rutas de tránsito de drogas que han llegado a absorber a todos estos grupos armados, incluso que han llegado a absorber a los propios estados. Yo mantengo la tesis que el fallecimiento del estado maliense se produce precisamente porque no ha sido capaz Bamako, la capital de Mali, de controlar su economía criminal, que ha dejado en manos de esos grupos armados llamados secesionistas que han querido controlar el norte de Mali, la región de Azawad, y que lo han conseguido al final desde el 2012, cuando se inició la llamada insurgencia yihadista y secesionistas. Dos grupos armados que se unieron para conquistar el norte de Mali. Estos grupos armados son grupos transversales. ¿Qué quiere decir? Que trabajan desde Senegal hasta Libia, atravesando el Chad. Son grupos armados que, una vez más, tienen contactos en toda esta región a través de esos puestos de control, que controlan, una vez más, todas estas zonas de tránsito de alijos, de cocaína, de cannabis y de armas. Y así han ido acumulando poder económico, y han conseguido en 2012 abortar la estabilidad en la que se asentaban pues estos países del Sahel. Así consiguieron ocupar el norte de Mali.
Mira, esta es una de las entrevistas más escalofriantes que había hecho en mi vida. Mira que pasé miedo. Daniel era un exmilitar chadiano con el que me encontré en un barrio de Yamena, en la capital del Chad. Lo acabas de mencionar. Daniel tenía, cuando hablé con él, 33 años, aparentaba 80, unas piernas famélicas, las marcas de los golpes, de las culatas, de los fusiles y de las piedras en la cabeza, tenía oquedades en el cráneo, la cara de terror. Este hombre fue capturado y torturado por Boko Haram cuando trabajaba para el ejército en la región del lago Chad.
Ellos toman una droga que se llama tramol. La compran en Nigeria. En el tramol ponen trozos de órganos humanos, principalmente los pulmones. Eso se lo beben para poder matar, para convertirse en seres inhumanos y poder hacer todas las cosas terribles que hacen.
Bea, haces una foto del perfil de esos líderes, de esos grupos armados, secesionistas. ¿Cómo son estas bestias?
Pues son personas, aunque parezca mentira, como tú y como yo. Es decir, una cosa es un hombre que lleva un Kalashnikov, que va subido en un vehículo pick-up en una región como la de Tombuctú, pero luego yo me lo he encontrado en Bamako enchaquetado y con corbata. Esta es la realidad. Estos hombres que veis con barbas, las barbas, bueno, no deja de ser una estética determinada, pero te lo puedes encontrar en Bamako en prostíbulos. Ese que va predicando religiosamente en el norte de Mali y que supuestamente levanta la bandera del jihad, luego va buscando mujeres, claro, como digo, en prostíbulos en Bamako. Esto lo he vivido
y
yo
bebe,
en primera
y se
persona.
Bebe, se lo que no está
y se
escrito.
Bebe más de una litrona, seguramente, sin duda alguna. Yo he estado en mesas, en fin, rodeada de árabes de Tumbuctú, con muchísimo dinero sobre una mesa, y ese dinero era compra de mujeres, compra de armas, etcétera. Es decir, es un mundo muy complejo de híbridos, Ángel, de híbridos constantemente. Y luego lo sorprendente es que, una vez más, cuando antes me preguntabas, Beatriz, ¿pero dónde está lo religioso? Bueno, sí, relativamente está, porque lo necesita, ¿no? Necesita legitimarse, pero una vez más, para muchos jóvenes, Ángel, un arma es reconocimiento.
Claro.
Heroicidad, supervivencia. Y si no entendemos que hay personas que nacen en la violencia, que mueren en la violencia, como oficio no vamos a entender nada del Sahel.
Mira, escucha a Valérie. Valérie era una refugiada centroafricana. Los señores de la guerra la habían obligado a abandonar su país. Huyó Centroáfrica, atravesó Camerún. Estuve con ella muy cerca del lago Chad. En su huida, un relato atroz, se topó con los terroristas de Boko Haram.
Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar. De hecho, había madres que abandonaban, que tiraban a sus hijos recién nacidos para huir. No tenían fuerzas para llevarlos con ellas. Decían que les impedían avanzar y lo hacían para salvar sus vidas.
La emigración hacia el norte es el Mediterráneo, o hacia el oeste, el Atlántico y Canarias. No tienen otra. Yo mi pregunta es, y me la hago siempre que piso África, ¿cómo es posible que no vengan más? Vea.
Sí, ¿cómo es posible que no vengan más? Y todo lo que va a venir, porque no, es que aquí sí que tenemos que ser más conscientes de la presión demográfica que se va a producir en breve. Y se produce esta presión demográfica teniendo en cuenta que son los países más ricos del mundo, Ángel. ¿Somos conscientes de que son grandes exportadores de algodón, de oro, de cobalto, de tantos recursos naturales, de minerales? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cómo estamos ayudando a estos países? ¿Queremos ayudar poniendo fronteras? ¿Queremos ayudar desplegando militares? Muy bien, esto forma parte de una estrategia. Pero hay algo más. Son países que podrían vivir de sus propios recursos naturales, que se podrían crear industrias. ¿Por qué no trabajamos para crear industrias? ¿Por qué no trabajamos para crear tecnología? ¿Por qué no hacemos para hacer de estos países para que disfruten de sus propias alternativas que están, ¿no? ¿Por qué al final condenamos a las juventudes sahelianas a recurrir a la violencia? Esta es una de mis grandes preguntas, que ya se llevan preguntando grandes históricos, ¿no? Porque son muchos años trabajando África. Es decir, los primeros, esos americanos que ya venían diciendo, oye, señores, que aquí hay recursos. ¿Dónde van esos recursos? Van hacia nosotros, Ángel.
Claro.
Estamos explotando esos recursos, pero ¿qué hacemos por estas poblaciones sahelianas, no?
Jesús era un misionero que se tiró toda la vida en Mali. Yo le estuve con él en Bamako. Su objetivo, conseguir que los niños aprendieran a leer y a escribir, los niños y las niñas, evidentemente. Mira, creo que coincide contigo. Una de sus profesoras me contó la clave.
La primera cosa que le pediría a los europeos sería la paz. Hay alguien que está o que tiene el origen de esa paz y las naciones tienen que colaborar. Y también el desarrollo. Si funciona la educación, funciona la cabeza y el seguro está garantizado. Mali no solo es Bamako, en el Mali profundo no hay escuelas. Y también hay que crear escuelas y mandar maestros para que la gente pueda aprender a leer y a escribir en esas zonas.
Claro, la cuestión es, seguro que la gente es lo que quiere, la gente normal y corriente de esas aldeas y de esas ciudades, seguro que nosotros como europeos también lo querríamos, ¿lo quiere el régimen maliense?
Sí, lo quiere el régimen maliense. Podríamos pensar que estos países sobreviven a través de la violencia, hipotecando sus países a la violencia. Hay parte de esta realidad, como también los actores internacionales les interesa que estos países dependan de Occidente, sin duda alguna, a través de la seguridad, sino que haría Francia o que haría los Estados Unidos o otros países de Europa, ¿no? Déjame decirte algo rápidamente, Ángel. Volviendo a la retórica de crear escuelas, de crear industrias, que sepáis que una tela, el algodón de Mali, que es el principal productor de algodón en el mundo, se envía a China. El producto final viene de China, a Mali. Cuando yo voy al mercado maliense a comprar una tela africana, se la estoy comprando a China. No se lo estoy comprando a los malienses. Esa es parte de la solución para estos países del Sahel, Ángel.
Oye, ¿y la corrupción, Bea?
Pues esta es una de las grandes, de los grandes cánceres del Sahel, evidentemente. La galopante corrupción.
Bueno, yo hace poco estuve en el Congo, un poquito más abajo, y es peor todavía, ¿eh?
Me imagino, ¿no? Cuanto más al sur, por desgracia, más complicada, ¿no? Esa corrupción que al final se institucionaliza, se patrimonializa. ¿Y cómo salir de la corrupción? Que al final es un engranaje, porque todo también esto es el resultado de una herencia colonial y de un poscolonialismo del que son responsables los propios estados. Porque si viene una compañía internacional con un contrato internacional y el 20% de ese contrato termina en los actores estatales y de ese 20% hay un 1% que termina en la población maliense o nigerina o burkinabé, nos tenemos que preguntar qué ha hecho el Estado maliense. Claro. Pues corromper. Claro. Ese es el mal endémico, ¿no? Como decimos, la corrupción.
Y la última. Nuestra compañera Beatriz Mesa nos está presentando los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali. Y pensando en el futuro, hemos analizado la violencia, la emigración, la política y el hambre. Lo digo porque pasado mañana, como quien dice, va a explotar con toda probabilidad una impresionante hambruna en una región del mundo que ya de por sí pasa mucha hambre, Bea.
Claro, hablábamos antes de la presión demográfica, de esa incipiente natalidad,
y la guerra.
Natalidad.
Y la guerra.
Las guerras, es decir, al final, efectivamente, ¿qué es lo que produce hambruna? Principalmente la inseguridad alimentaria. Y si a esa inseguridad alimentaria tú le sumas estos grupos de violencia que se siguen proliferando y que provoca desplazados y refugiados, un desplazamiento, un refugiado, una movilidad fuera de una frontera, dentro de una frontera, genera más hambruna todavía, porque salen de un hogar, tienen que instalarse en unas zonas que no conocen. Esto hay que solucionarlo. Y de todo eso al final también vive y depende de la comunidad internacional, porque fijaos el engranaje en el que estamos, ¿no? La comunidad internacional tiene lugares, nichos de actuación, gracias, fijaos, a grupos armados, mundo de desplazados, mundo de refugiados, etcétera. ¿Cómo tenemos que salir de todo esto? Pues a lo mejor tomando conciencia, siendo honestos, siendo coherentes y sobre todo llegando a la buena percepción de la amenaza y del riesgo. Si situamos bien la amenaza, a lo mejor buscamos las mejores soluciones.
Sin duda. Y sobre todo, por lo menos los periodistas, no olvidándonos. Los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali, edita Catarata y firma la doctora en ciencias políticas por la Universidad de Grenoble y profesora en la Universidad Internacional de Rabat, doña Beatriz Mesa. Nuestra colega Bea, en el norte de África. Gracias, Bea. Cuídate.
A vosotros un besazo, Ángel.
Un beso.
Gracias.
Chao, Bea.
Hold the front and the mix.